Hoy se cumple un año de la asunción del presidente Vázquez en su segundo mandato como presidente de la República y también de sus ministros. En conmemoración de este primer año, la presidencia ya dispuso una emisión del mensaje de radio y televisión en cadena, donde se realizará una evaluación de su mandato y remarcará los logros del gobierno. Hay una duración estimada de 30 minutos. Para hacer un balance de este año de Vázquez como presidente, de sus ministros, del gobierno en su conjunto, estamos con gran gusto recibiendo a Óscar Bottinelli, querido amigo, politólogo, director de la encuestadora Factum, de la empresa Factum, y reconocido por todos, del instituto además, porque a veces en la semántica está la diferencia. Factum, ¿cuántos años tiene? Óscar, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí. Bueno, cumple el 16 de abril 27.
Bueno, Instituto Factum, porque además allí hay mucho margen para la investigación. ¿Cómo titularías el primer año de Vázquez?
Bueno, quizás lo titularía, bueno, antes que nada, esta entrevista que me estás haciendo es casi inútil, salvo un ayornamiento, porque si pasa la grabación de las dos entrevistas que me hiciste el año pasado, no voy a decir nada distinto.
¿Y eso qué indica?
Esto indica que los fenómenos o el fenómeno sigue siendo el mismo, claro, y que las causas siguen siendo las mismas. Bien, el titular...
Ni bueno, atenuantes ni agravantes en este tiempo.
No. Del fin de año para acá, ni atenuantes ni agravantes. Yo diría que el titular podría ser un año de un Vázquez que sorprendió con decepción a la mayoría de la ciudadanía, de los que votaron y no los votaron. Más o menos, nosotros todavía no tenemos números nuevos, al cierre del año nos daba una aprobación del presidente, que no es lo mismo del gobierno, del 36%. El segundo trimestre del año, es decir, que la primera medición daba 78%, la segunda 49% y la tercera 36%. Es decir, es un nivel bajo, sobre todo para un presidente del Frente Amplio, sobre todo para Tabaré Vázquez, que nunca estuvo ni cerca de un número así en su primera presidencia, pero además la línea descendente. Yo creo que el problema, primero, en relación a la opinión pública, el primer problema que hay con Vázquez es que la gente se hizo una imagen de lo que iba a ser Vázquez presidente. A veces las imágenes son un poco idealizadas y no necesariamente corresponde ni siquiera al mensaje de la persona. En parte como contraposición a defectos que algún sector le veía a Mujica. Dice, pero si estuviera Vázquez. Vázquez terminaba siendo el que solucionaba todo lo que Mujica no solucionaba. Y muchos creyeron que iba este segundo Vázquez era la mejor combinación, todas las virtudes de Mujica más todas las de Vázquez más las de todos los demás. Entonces, el primer problema es que muchas veces la decepción es ajena al personaje. Es toda la carga que le pone la gente.
La alta expectativa de la gente.
Segundo lugar, este Vázquez no es el del primer gobierno, lo desarrollamos extensamente hace varios meses. Primero porque él comete un error. Yo he visto acá en la mesa redonda que algunos analizan lo mismo, analizan del ángulo que para mí es un error. Sí, porque el presidente no manda o el presidente... Primero, gobierna en Uruguay una mayoría parlamentaria construida por una coalición o por una fuerza política que desemboca en un gobierno con un presidente y varios ministros, donde el presidente no es un hombre elegido como monarca absoluto para hacer lo que se le ocurre. Entonces, si falla el diálogo de la mayoría parlamentaria, falla de mucho, pero empezando que tiene que conducir. Algo está haciendo que no tiene el respaldo detrás. Lo primero para mí que no hizo fue nombrar un gabinete de acuerdo a esa mayoría para que estuviera toda la mayoría adentro y comprometida, lo digo desde los dos ángulos, exponiendo su punto de vista, remangado, embarrándose y siendo responsable de lo que se decía. No desde afuera, desde el Parlamento, no siendo responsable a un presidente además que no consultaba. Segundo, yo marqué muchas veces antes de empezar el gobierno que esto iba a tener algunos parecidos con la relación Valle-Sanguinetti, donde había diferencias de pensamiento importantes, además de un presidente con un expresidente al lado. Un expresidente que en aquel caso dominaba un poquito más de la mitad de la bancada oficialista y en este caso domina los dos tercios más o menos de la bancada oficialista el expresidente. Acá, lo otro es esto, un presidente no manda. Eso es un error. Eso mandaría un monarca absoluto. El presidente conduce. La diferencia entre mandar y conducir, que mandar es una orden que se obedece, que además tiene límites. Viejo principio militar, no se dé nunca una orden que no se sabe que va a ser cumplida. Además.
Claro.
Pero conducir es marcar un rumbo y convencer a la gente de que ese rumbo hay que seguirlo y aflojar si se ve que la gente no lo sigue. Eso es conducir, no es mandar.
Eso es liderazgo, en todo caso.
Bueno, liderazgo es conducir. Liderazgo es una palabra que no es española, que en realidad la traducción correcta es conducción, ¿no? Porque a veces liderazgo se le llama a mandar o a ser candidato, el líder. No, el líder, si no conduce, no es líder. Exacto. Es un referente. ¿No? En términos modernos, sobre todo que se usa mucho más en el mundo empresarial, es liderazgo. Correcto. Ahora bien, el tema es que Vázquez jugó a hacer su programa, el caso más típico es la educación, a contrapelo de todo lo que había discutido el Frente Amplio, quiere largar una reforma educativa con un hombre que será su referente, el caso de Filgueira, y un buen día se encuentra con que tiene a todo el mundo en contra, tiene los sindicatos, tiene ANEP, y con un error en este caso, además de diseño institucional, que Vázquez en eso no tiene una claridad de cómo se maneja el diseño institucional. Cuando Sanguinetti quiso hacer la reforma educativa, su hombre era Germán Rama. Uh-huh. Y la gente dijo, ¿va a ir el ministro de Cultura? No, director general de ANEP. La reforma se hace en ANEP, no en el ministerio. Y Vázquez pone a María Julia Muñoz como la fuerza política, en la operadora política e incluso fuerza de choque, y Filgueira como el pensador de la reforma, no en ANEP, en el ministerio. Entonces lo primero es, avasalla la autonomía de ANEP, porque pretende darle órdenes a ANEP. Entonces ahí hay un error hasta de diseño institucional. Creo un problema adicional, que era desde el Poder Ejecutivo querer mandar a ANEP para que adoptara las decisiones que autónomamente debe adoptar. Y a veces se confunde diciendo, bueno, pero los miembros de ANEP los nombra el presidente. Primero no los nombra el presidente. Lo nombra el Poder Ejecutivo, después deveña el Senado. Es todo un proceso complejo donde hay muchos acuerdos. Pero una vez que los nombró, tienen autonomía. No son funcionarios para decir abre la puerta, cierra la puerta.
Ahora, Óscar, un apunte sobre eso. ¿Es un error de diseño institucional o de pronto es una decisión que salió mal?
No, esto es un error de diseño institucional, porque para que saliera bien, tenía que haber puesto a su gente
en la ANEP.
En la ANEP. Ajá. Si no la podía poner, bueno, era otro problema político. Pero no lo intentó, él pensó desde el primer momento que iba a ser todo el Ministerio de Educación y Cultura.
Si eventualmente eso fue fruto de una negociación, perdió.
No fue fruto de negociación. Él en ningún momento planteó a María Julia Muñoz y Fernando Filgueira en la ANEP. Jamás. Es decir, ahí él pensó que el Ministerio mandaba a la ANEP, la ANEP obedecía, cosa que es un error de cálculo muy grande. Pero además él empieza tomando medidas algunas de querer desmujiquizar la línea de gobierno. Recordemos, intentó frenar la marihuana, cambiar el Fondo de Desarrollo, el FONDES, parar el Ante la Arena. En los tres casos dio marcha atrás, total o parcial. Después viene la segunda tanda. Quiere, después que hay un acuerdo de los cinco partidos, porque había entrado Unidad Popular, de cómo nombrar la Suprema Corte de Justicia a lo largo de toda la legislatura, quiere imponer un nombre distinto a todo lo acordado y hacer saltar por los aires el acuerdo. Lo cual implicaba que el Frente se quedaba sin diálogo con nadie durante toda la legislatura. Le dio la orden, hay que votar a fulano, es decir, dejar vencer el plazo para que fulano vaya de ministro de la Suprema Corte. Cuatro diputados le siguieron a Vázquez. Cuatro legisladores. El Frente Amplio tiene 66. 62 votaron sin hacer caso a Vázquez. Luego viene lo del TISA, que él lo impulsó, que él no haya salido con su propia voz, todos sabemos que lo impulsó, y Nino Boa salió con todo, y Astori también, y luego dice, que resuelva el Frente Amplio. Es decir, Vázquez dio marcha atrás en el TISA, esa fue la lectura que hubo en todo el país. El TISA es el tratado de liberalización de los servicios, llamémoslo así. Y finalmente el tema de la educación, con además la esencialidad. queda que es la medida más extrema y después la total marcha atrás.
Hubo error de cálculo así también.
Ah, un error fenomenal de cálculo, error de poder, error de momento. Porque además, cuando uno toma una decisión de esas, hay que estar dispuesto a aguantarse. No hay mayor debilidad que anunciar o poner en marcha una medida de fuerza y luego dar marcha atrás.
¿Estos tropiezos cómo condicionan lo que resta de la administración?
Bueno, él empezó, yo creo que el ayornamiento, todo esto lo dije antes, ¿dónde está el ayornamiento? Yo creo que el ayornamiento está en que él hace dos cosas. Una tiene que ver con la educación. Yo le he dado mucha importancia al nombramiento de Edith Morales como subsecretaria de Educación y Cultura. Porque él puso a una persona que sale del cerno de la ANEP, fue directora general de primaria en el primer gobierno del Frente Amplio, estuvo en la formación docente, estuvo en el años atrás en el sindicalismo de la enseñanza. No es una militante política en este momento, se puede decir que está en el espacio mujiquista, fue del MLN en su origen, una persona de mucho diálogo, de mucha fuerza, de muy muy reconocida su capacidad, y que sin duda fue una señal de querer acordar con todo lo que estaba enfrentado Vázquez y su gente en la línea educativa. Sin duda, con María Julia Muñoz haciendo el giro que hacía Vázquez, ¿no? En ese sentido siempre hay un juego de total sintonía entre María Julia Muñoz y Vázquez, y con Edith Morales además hasta como un nexo que se vio ahora que la relación entre el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP si se quiere, entre Marita Muñoz y Neto, Wilson Neto, es otra que la que se prefiguraba hace seis meses, y que hoy hay un apoyo general a la acción en materia educativa del gobierno de todos aquellos que discrepaban. Quedó malherido el astorismo, porque estaba muy comprometido con la línea, llamémosle Filgueira, que representaba a Mir, director de educación, en el ministerio. Sin duda, creen muchos referentes del astorismo, sobre todo gente que está en el plano educativo, que fue una gran oportunidad perdida por el gobierno. Sin duda hay una discrepancia, y por supuesto la oposición discrepa radicalmente. Pero yo no estoy hablando qué es lo que está bien para la educación, estoy hablando en el juego de poder del gobierno, cómo juega el gobierno. En el juego del gobierno acomodó las cartas. Lo segundo, con algunas desprolijidades, el manejo del tema ANCAP. La desprolijidad estuvo que me parece que hizo anuncios muy rápidos, por ejemplo, no me temblaría la mano en cambiar el directorio de ANCAP, queda como que, bueno, viene la recapitalización con cambio de directorio, después no, el directorio sigue, después cambia, pero no todo, en partes. Pero dejando de lado esas desprolijidades de juego, él acá da un giro muy grande. Incluso queda muy distanciado del Frente Amplio. El Frente Amplio quedó terminó unánimemente comprometido con la gestión que tuvo Raúl Sandiquén acá. En realidad es eso. Incluso el astorismo, hay dos mensajes contradictorios. Es decir, el equipo económico, Astori, Mario Vergara, Fernando Lorenzo, los sucesivos equipos económicos, en un ataque muy duro a cómo se manejó la gestión de ANCAP, el ente autónomo fuera de control, y el absurdo de pretender aumento de los combustibles. Es verdad, tenemos el combustible uno de los más caros del mundo. Yo acabo de venir de Tokio. Tokio es la ciudad más cara del mundo. En Montevideo el combustible está entre 40 y 50% más caro que en Tokio. Estamos en el tope del mundo. Pero dejando de lado eso. Pero luego el astorismo en el Parlamento firma el informe de la mayoría con un aditamento de que se entiende que podía razonarse de otra manera. Es como decir, lo único que se hace es decir, el equipo que no era energúmeno podía pensar así, pero lo importante no era eso. Eso lo firmó el astorismo, tanto en el Parlamento como en el secretariado del Frente. Fue muy claro, una línea que la cara visible es Daniela Paicé. Astori, mutis total en el tema ANCAP, el día que se trata en el Senado. Bueno, él no ejerce el Senado ahora, pero igual, el líder político está en La Habana. Pintado, que es un hombre que daría la impresión de estar en la misma línea, pidió licencia, no actuó en el Senado ese día. Y Valenti, un hombre dirigente importante del Frente de Libertad Sereña, que aparece solitario en este momento en la línea tirabomba extremadamente dura, pero que no es distinta a la línea que originalmente habían planteado Astori, Fernando Lorenzo y Vergara. Entonces, acá hay un tema de cómo, yo creo que el astorismo queda un poco golpeado en este episodio. El Frente quedó muy abroquelado en defensa de la gestión de ANCAP, lo cual puede serle muy bueno o muy malo como termine todo este episodio, pero Vázquez notoriamente trató de despegar, y el cambio que hizo en el directorio, yo no tengo antecedentes para evaluar a la nueva presidente. Lo que creo que la oposición se equivocó es cuando viene una señal tan clara, decir a un técnico, seguir de largo en el ataque, porque no hay nada que desgaste cuando alguien no se da cuenta cuando se terminó la estrategia que seguía, y al seguir insistiendo va para atrás y no para adelante. Parte de la oposición, otra parte de la oposición apoyó. Y Vázquez dio una señal, acá las cosas van a ser distintas. Hay que ver si realmente logra controlar todas las empresas públicas, como dice, pero, y no estoy diciendo en esto que sea verdad ni la tesis del descontrol, estoy diciendo, hay una tesis y otra. Pero lo cierto es que Vázquez acá da dos señales, y creo que esto es mucho más importante, que esto que se dice, hay que cambiar la comunicación. Yo creo que si Vázquez se sigue equivocando, de nada sirve que vaya a tres escuelas, ni que recorra el país, ni que haga un discurso 30 minutos hoy.
Ni que acepte entrevistas. Porque...
El tema es otro, el tema es qué es la señal de gobierno y de conducción que él da. En este momento ha dado dos señales últimamente. Primero, no ha vuelto a cometer errores de los iniciales. Y ha dado dos señales, la que dio en educación y la que dio en ANCAP, de marcar un perfil, en uno acuerdista y en otro de marcar una posición muy diferente.
Óscar, al cierre de este año, seguramente el presidente Vázquez no estará feliz con estos resultados de las mediciones de opinión pública. Ahora, ¿ingresa a su núcleo más cercano este tipo de datos, estos números? ¿Actúa en consecuencia de ellos? ¿Hay margen como para que maniobre en función de lo que percibe de la ciudadanía?
Bueno, yo creo que el problema más grande de Vázquez es que no tiene un entorno político que lo rodee, con el cual él elabore la política.
No tiene política alrededor.
Es la gran diferencia con la primera administración Vázquez. No solo que estaban las cabezas del Frente Amplio en el propio Consejo de Ministros, Mujica, Astori, Gargano, Marina Arismendi, que era la cabeza del Partido Comunista, hoy ya no, Víctor Rossi, cabeza junto con Nino Boa y Lescano de la Alianza Progresista, todos sentados en el gabinete, Arana como referente de la vertiente artiguista, después ya estuvo el propio Rubio en el gabinete, Enrique Rubio, a un gabinete que cabezas de política es Astori y Sendic. Astori, refugiado en el Ministerio de Economía o en el equipo económico, y Sendic muy golpeado. Y no tiene otros referentes políticos en el gabinete de primer nivel, de liderazgo, digamos. Porque incluso Bonomi, que es la figura de primera línea del MPP y la 609, está de la mañana, tarde y noche metido en el Ministerio del Interior, ¿no? No está para la discusión política en este momento. Entonces, hay soledad en el Consejo de Ministros, hay soledad en el entorno presidencial, con un Frente Amplio desestructurado. El golpe que dieron todos los grupos mayoritarios del Frente al sacar a Mónica Xavier, que tendrá su explicación estatutaria, pero sorprendió a la gente de que después de elegir un presidente y ante una nueva elección digan cesó lo que se eligió y se pone por decisión de cúpula triunviratos rotativos, es decir, la señal más absoluta de desgobierno, donde el Frente Amplio no da ninguna señal política de conducción, de apoyo al gobierno, en el sentido no decirle sí al gobierno. Decirle al gobierno sí o no, pero hay que hacer esto, pero es un frente unido que discutió y que se reúna con el presidente. El presidente ha tenido muy pocas reuniones con las cabezas del Frente Amplio, desde que es presidente. Casi ninguna, muy poquitas. Entonces, el tema es ese, que Vázquez necesita salir de esa soledad.
Bueno, Óscar, muchas gracias por estos minutos. seguiremos transitando por estos comentarios tuyos, por estos análisis. Lo que sucede también es que se va incorporando lo electoral. Creo que tú has dicho en algún momento, o sea, Uruguay no tiene pausas en la consideración político-electoral.
No, pero digo, si lo electoral se toma como algo normal, y no como una patología, no está mal.
Claro.
El tema es que además no hay candidato que se posicione, o grupo político que se posicione, si no está haciendo una gestión como la gente. Esa idea de que vamos a empezar a manejar un candidato, si es, lo que sirve para que se caiga rápido, si no da consistencia, y si tiene consistencia no hay por qué manejarlo tanto.
Claro.
Entonces lo electoral es menor. El tema es que, lo otro que me olvidé decir,
sí,
están cambiando las prioridades de la gente. El tema seguridad fue el tema más importante hasta hace muy poco. Hoy ya no necesariamente. Seguridad, menor grado de educación, son temas que la gente le preocupa estratégicamente.
Empezó a pesar el bolsillo.
Pero el temor al desempleo, o el desempleo y temor a un crecimiento del desempleo, la inflación y el miedo a que los sueldos no alcancen, no porque los consejos de salario van a seguir aumentando, pero van a seguir aumentando para el que sigue trabajando.
Claro.
¿No? Y el que, o al que le lo reducen las horas de trabajo. Entonces, ahí hay hoy un nuevo temor en la gente, todavía no dominante como en un momento de crisis, pero cada vez más acuciante, ¿no?
Bien. Bueno, voy a hacer una pregunta en el cierre bastante simplista. Si las elecciones fueran el próximo domingo...
Bueno, podríamos tener, digo, como no hay elecciones, las encuestas lo que recogen son estados imposibles de traducir en las urnas. El Frente Amplio seguramente no alcanza la mayoría parlamentaria, la oposición menos todavía. Y queda un montón ahí vacío para desempatar, ¿no?
Muchas gracias, Oscar. Oscar Botinelli, el director del Instituto Factum. Seguimos adelante luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.